Ya comienza Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí, gracias por acompañar el 62º programa de este ciclo Espacio Biológico. Y un programa que va a estar atravesado como siempre por la lógica de la vida, porque como decimos la vida siempre es lógica. Y estamos en octubre, que es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, que afecta principalmente a mujeres de entre 45 y 70 años. Es el tumor más frecuente en la mujer. En Argentina se detectan entre 15.000 y 20.000 nuevos casos por año. Se calcula que una de cada 8 mujeres que hayan alcanzado la edad de 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida. Pero justamente no queremos ser ni políticamente correctos ni políticamente incorrectos. Queremos decir lo que la lógica de la vida tiene para aportar y lo que la ciencia está aportando. Pero claro, la ciencia que está mirando un poco más allá y que está abierta a otras cuestiones. Justamente este mes recibimos de la revista española Discovery Salud un artículo que está planteando algo que es básico y que es el mal diagnóstico del cáncer, sobre todo cuando hablamos de carcinoma ductal, in situ. Cuando el médico detecta células anormales en alguno de los conductos ductales de la mama femenina, o sea, los conductos ductales son los que llevan la leche hasta el pezón, diagnostica de inmediato a la mujer posible carcinoma ductal in situ. Y sin embargo, así lo afirma la publicación española, con la cual estamos totalmente de acuerdo, se trata de células que no se replican como las cancerosas, extendiéndose por todo el tejido mamario, sino que permanecen aisladas en los senos. De hecho, al 70% de las mujeres a las que se les detecta no les aparece luego cáncer. Y hay pues razones para preguntarse si se trata realmente de una situación precancerosa que requiere tratamiento, como sostienen los médicos convencionalmente, o lo más indicado ante su detección es no hacer nada. En realidad, no hacer nada, ocuparse de la depuración, ocuparse del proceso depurativo, que es lo que va a atacar la causa profunda de la toxicidad. Discovery Salud sigue diciendo, el carcinoma ductal in situ no es equivalente ni lo mismo que el cáncer de mama. Aunque hasta en sitios de internet como Wikipedia se cometa el grave error de considerarlo la forma más frecuente de cáncer de mama no invasor en mujeres. E incluso se lo conoce como el estadio cero del cáncer de mama. No es un tipo de cáncer de mama ni suele dar lugar con el tiempo a uno. Así que no hay que alarmarse si tras una mamografía le dicen que le han detectado un carcinoma ductal in situ, porque las posibilidades de padecer auténtico cáncer de mama son prácticamente las mismas con o sin él. Se trata solo de una anomalía de los conductos ductales de la mama, túbulos o tuberías formados por células epiteliales, fundamentalmente productoras de colágeno, parecidas a las de otros que existen en el organismo, como los conductos biliares, los salivares o los conductos de la uretra en las vías urinarias, aunque son estructuralmente más simples que las venas y arterias transportadoras de sangre. Se trata de los tubos o conductos que producen la leche, que conducen la leche que está producida por los lóbulos o glándulas mamarias hasta el pezón, habiendo entre 15 y 20 en cada mama. Pues bien, cuando en uno o varios de estos conductos se observa que en una parte de las células hay anomalías o anormalidades reconocibles, se dice que existe un carcinoma ductal y se agrega el término in situ para precisar que esas células, entre comillas, anormales, están en el interior de los conductos y por lo tanto no pueden invadir los tejidos mamarios cercanos como ocurre con el cáncer de mama. Entonces no se trata de células anómalas de replicación rápida e imparable, y carece de sentido calificar su presencia de carcinoma por mucho que posean formas y tamaños anómalos o variaciones de sus núcleos y corpúsculos extraños en su interior. En suma, nada indica que las células anómalas del mal llamado carcinoma ductal sean cancerosas, y si lo fueran, es evidente que serían incapaces de invadir otros tejidos, salvo que la biopsia, que va a venir después, les permita diseminarse. Luego, la biopsia debería estar completamente contraindicada en estos casos. Recordemos que biopsiar consiste en introducir una aguja de unos 2 milímetros de diámetro en el tejido. En este caso, en la zona ductal de la mama, donde se han visualizado las microcalcificaciones con la mamografía, para una vez en ella con la aguja extraer unos 30 o 40 milímetros cúbicos de tejido a fin de realizar el estudio histológico. Respetable volumen de tejido cuya incisión provoca que la zona suelte sangre y plasma linfático, traumatizándolo. Y lo grave es que no suele hacerse una única punción, sino varias, por lo que el volumen total del tejido mamario extraído puede alcanzar cifras mayores. En verdad, existe un tipo especial de biopsia que se denomina biopsia mínimamente invasiva, pero a pesar de su nombre, es tan invasiva o más que la convencional. La única diferencia es que se hace una sola punción de entrada, pero luego el instrumento, la aguja de succión, se dirige a distintos puntos para extraer tejidos. Así no hay tantas incisiones, pero el destrozo interno es casi idéntico. Y es más, los modernos equipos de biopsia suelen dejar dentro un clip de titanio que sirve para localizar en futuras mamografías el punto exacto de la extracción. Así que además de dañar la mama, deja en ella un elemento metálico extraño al organismo. Y lo más sangrante de todo caso es que tras varias biopsias con resultado negativo, el médico no suele concluir que no hay problema en la mama, sino que habrá que seguir haciendo nuevas biopsias más adelante para asegurarse, entre comillas, de que realmente no hay peligrosas células tumorales. Hasta que con tantas agresiones se termina encontrando algunas provocadas justamente por el insistente daño a la mama. Y explicado todo esto, Discovery Salud se pregunta: ¿cómo se entiende que la casi totalidad de asociaciones médicas y oncológicas y hasta el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos aconsejen y propongan a las mujeres con carcinoma ductal que se operen quirúrgicamente? Es benigno, es inofensivo, es localizado, no invade. ¿Por qué extirparlo? ¿Para prevenir una hipotética evolución de un cáncer de mama? Es más, ¿cómo osan algunos oncólogos en proponer no ya una mastectomía parcial, sino total, y luego someterse a radioterapia? ¿Qué sentido tiene tratar un carcinoma ductal como si fuera un cáncer de mama? Porque de hecho ni siquiera cuando se trata de un tumor maligno, tales acciones radicales son justificadas. No se les dice a los pacientes que ni siquiera una intervención quirúrgica radical permite asegurar que no vaya a aparecer un cáncer de mama, porque no se están tratando las causas del mal llamado carcinoma ductal, que básicamente es un proceso de toxificación crónica. Como tampoco se les dice que sin intervención la inmensa mayoría no va a sufrir cáncer ni morir, y que en cambio las que se someten a la intervención van a tener que afrontar posibles efectos adversos, incluidas las infecciones y el dolor y hernias y otras complicaciones, además de segundas intervenciones, e ingerir medicamentos a veces durante toda la vida. Por lo que al uso de la radioterapia se refiere, hay poco que decir, no se justifica. No actúa sobre los agentes causales de las anomalías que caracterizan al carcinoma ductal. Y someterse a radioterapia para prevenir que aparezcan células malignas es absurdo. Porque lo que sí está demostrado es que las radiaciones de los aparatos oncológicos provocan cáncer. Y lo mismo cabe decir de la quimioterapia. Es inaudito que muchos oncólogos recomienden en este tipo de casos el tamoxifeno, que es un bloqueador selectivo de los receptores del estrógeno que puede provocar la aparición de cánceres de endometrio, de estómago, vejiga, cáncer vaginal, cáncer colorrectal y leucemia, además de hígado graso y la formación de trombos y disminuir la libido. Y luego aparecen la cuestión de las mamografías de control. Las mamografías exponen al cuerpo a la radiación ionizante que podría ser 1000 veces mayor que la de una radiografía de tórax, que ya sabemos que representa riesgo de cáncer. Según el doctor Epstein, presidente de la Coalición para la Prevención del Cáncer, y la doctora Rosalie Bertel, de Médicos Internacionales para la Medicina Humanitaria, Si una mujer sigue las directrices actuales para hacer un análisis premenopáusico durante un periodo de 10 años, recibiría una dosis total de aproximadamente 5 rats, lo que se aproxima al nivel de exposición a la radiación de una mujer japonesa a un kilómetro del epicentro de las bombas atómicas caídas en Hiroshima o en Nagasaki. En un estudio realizado por el Dr. Robert Kaplan, que trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles, encontraron un 22% adicional de tumores mamarios invasivos en el grupo que tuvo mamografías cada 2 años, en comparación con el grupo que tuvo una sola mamografía en un periodo de 6 años. Y no es sorprendente que tanto la Sociedad Americana contra el Cáncer como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos descalificaran a las conclusiones del Dr. Einstein. Pero el Dr. Einstein no está solo. Han surgido una serie de estudios, especialmente en los últimos años, que aclaran bastante sobre la ineficacia y los peligros de realizarse mamografías. Esto ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Pero es que hay que tomar conciencia de que estamos siempre trabajando en las manifestaciones externas, en la diagnosis, en los sistemas invasivos, y nunca nos ocupamos de aliviar a ese tejido mamario de tanta toxicidad que estamos virtiendo con nuestros hábitos, con nuestras parasitosis, con nuestras disbiosis bacterianas, con nuestro estilo de vida artificial y sobre todo con esta sensación permanente de miedo, de angustia y de que estamos expuestos a un gran peligro. Pero bueno, el tema da para más. Ahora, un momento de buena música. Hoy, la música va a estar atravesada por temas de tango, del arrabal porteño, pero en notables recreaciones de Lito Vitale. Comenzamos con El Esquinazo, de Ángel Villoldo, en la particular versión de Lito Vitale, acompañado con el Mono Izaurralde y la guitarra de Lucho González. Escuchemos esta hermosa versión de El Esquinazo.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad.
Y seguimos con el cáncer de mama, hablando de otras visiones que también son modernas, pero que deben ser entendidas y deben ser actuadas. Y es el caso de la vitamina D. Optimizar la vitamina D podría erradicar una gran parte de los cánceres de mama. Sin embargo, esta información básica es completamente ignorada por las habituales campañas de concientización sobre esta enfermedad, como la que tenemos en curso ahora en el mes de octubre. La mayoría de los tipos de cáncer se desarrollan en personas cuyo nivel de vitamina D oscila entre 10 y 40 nanogramos por mililitro, y se ha identificado que el nivel óptimo para protegerse contra la enfermedad oscila entre los 60 y 80 nanogramos. Las investigaciones han demostrado que tener un nivel de vitamina D superior a los 60 nanogramos reduce en más del 80% el riesgo de cáncer de mama, en comparación con un nivel que esté por debajo de 20. Diversas investigaciones recientes han demostrado que las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama en la posmenopausia poseen sobrepeso, o sea, exceso tóxico, y un bajo nivel de vitamina D, en comparación con aquellas que reciben un diagnóstico negativo. Y ustedes dirán, ¿entonces tengo que tomar suplementos de vitamina D? No, la vitamina D se sintetiza solita cuando dejamos la piel sin ponerle cosméticos, cuando exponemos la piel al sol y cuando no agredimos a las bacterias que pueblan nuestra superficie dérmica, porque eso lo hacemos cuando jabonamos, cuando pasamos detergentes o detergentes sobre la piel, estamos barriendo esos 100.000 bichitos por centímetro cuadrado que tenemos en nuestra piel, que son los responsables de fijar los fotones del sol, combinarlos con colesterol, generar la síntesis de la vitamina D, transferir la vitamina D al flujo sanguíneo. Todo es un proceso que lleva tiempo. Es un tiempo en el cual hay que tratar de no agredir a las bacterias y hay que tratar de no poner nada sobre la piel, porque más cremita ponemos, más protectores ponemos, más materia grasa que asfixia a las bacterias y sobre todo más toxicidad que se drena y se absorbe a través de la piel. Entonces, con la vitamina D tenemos que tener una relación de naturalidad. Y muchos tipos de cáncer, pues estamos hablando de cáncer de mama, muchos tipos de cáncer como este entran en remisión por sí mismo. De acuerdo con la cirujana de senos Susan Lowe de la Universidad de California en Los Ángeles, al menos el 30% de los tumores encontrados en las mamografías desaparecerían si no se tomara medida alguna en lo absoluto. Estamos hablando de que esta experta en cirugía de senos dice que el 30% de los tumores desaparecerían si no se tomara medida alguna en absoluto. Estos tumores parecen estar destinados a dejar de crecer por sí mismos, encogerse e incluso desaparecer por completo. Esto plantea la pregunta: ¿cuántas curaciones contra el cáncer que se atribuyen a las intervenciones modernas como la quimioterapia y la radiación, en realidad solamente son una función del sistema inmunológico de la persona para liberarse de la masa tumoral por sí mismo? ¿Y cuántas personas superan el cáncer a pesar de los tratamientos que causan estragos en el cuerpo en vez de a causa de ellos, o sea, a pesar de ellos? Es imposible responder definitivamente a esta pregunta, pero es seguro decir que la fortaleza del sistema inmunológico es el factor clave para determinar el éxito de la remisión. Una fortaleza que se basa en el orden celular y en el orden bacteriano y en el orden nutricional y en el orden emocional, obviamente. Casi todas las personas de mediana edad tenemos células cancerígenas y precancerígenas en el cuerpo, pero no todas van a desarrollar cáncer. La diferencia radica en la habilidad del sistema inmunológico y del ambiente corporal. El doctor Barnett Kramer dice que cada vez es más claro que el cáncer requiere algo más que mutaciones para desarrollarse. Necesita la cooperación del ambiente circundante, de ciertas respuestas inmunológicas y de hormonas para la nutrición. Mientras que al cáncer se lo suele considerar como un camino de un solo sentido, o sea que siempre va de mal en peor, Kramer describe el cáncer como un proceso dinámico. ¿Qué significa esto? Que cuanto mejor cuide su sistema inmunológico y su sistema ambiental, este va a protegerlo mejor a usted. Una forma para fortalecer su sistema inmunológico es minimizar la exposición a mamografías y otras fuentes de radiación ionizante, pero también cultivar el ambiente corporal haciendo buenas elecciones de higiene, de alimentación, de estilo de vida y de sanación profunda a nivel emocional. Un mayor nivel de exposición a la radiación por imágenes plantea serios riesgos para la salud. Según un nuevo estudio, el diagnóstico por imágenes avanzada en los Estados Unidos aumentó sustancialmente en los últimos años. El uso de las tomografías computarizadas se triplicó durante ese tiempo, lo que aumentó dramáticamente la exposición a la radiación durante toda la vida, ya que las tomografías computarizadas y los exámenes de medicina nuclear proporcionan dosis de radiación mucho más alta que las radiografías convencionales. Los autores del estudio que ha dado pie a todo esto demuestran que existen pruebas de que los niveles de radiación empleados actualmente están relacionados con el mayor desarrollo de cáncer. Y la mayoría de los estudios ha evaluado que los incentivos financieros, o sea, la ganancia económica, estimula la realización de imágenes. Sobre este tema habla Juan Gervas. Es un médico español jubilado, profesor de las universidades de Valladolid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Johns Hopkins. Es autor del libro Sano y Salvo, y que dice que sobre el diagnóstico precoz, hoy se diagnostica antes y más, pero la mortalidad es la misma, o sea que no cambia nada el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz no mejora el diagnóstico de muerte. Entonces sucede algo terrible. Hordas de supervivientes, por ejemplo al cáncer, que viven más tiempo con el diagnóstico, pero no viven más tiempo en total. O sea, están más tiempos diagnosticados. La autoexploración de mama, que es algo que se aconseja, no disminuye la mortalidad, pero duplica las biopsias. El cáncer de cuello de útero no disminuye por hacer citologías. Pero dice Gervas que en España se siguen haciendo 10 millones de citologías al año. Y no hablar también de otros tipos de cáncer. Hay muchísimos cánceres inofensivos, histológicos, que se diagnostican y se tratan en nombre de la prevención. Tumores que desaparecen solos o se quedan tranquilos. Y no son tumores pequeños. El de próstata puede representar el 60% y el de mama el 47%. Pero se quita el pecho, se hace radioterapia, quimioterapia y la vida de esa mujer girará alrededor de un cáncer que nunca la habría matado. Disminuirían muchos cánceres, dice Juan Gervas, haciendo menos radiología y controlando los tóxicos industriales. Pero en este complejo mundo de intereses, deseos y expectativas cuajan propuestas de prevención imposible, de intervenciones sin justificación que dañan a la población con pruebas diagnósticas y tratamientos consecuentes. Normalmente los tumores que remiten solo no dan síntomas ni molestias. Somos nosotros los que los descubrimos, o sea, nosotros los médicos, dice Juan Gervas. En el diagnóstico precoz no se parte de población con síntomas. Hay demasiadas ecografías y no están justificadas. Tampoco los suplementos rutinarios de hierro y de yodo en Estados Unidos, país que es el más intervencionista y el que más dinero gasta en atención en salud, ha triplicado su mortalidad como nación. Se muere por exceso de atención. Dice Gervas, los pobres mueren por carencia y los ricos por exceso. Un TAC son 750 radiografías en un adulto y el doble en un niño. Acuérdense que la radiación que recibió la población de Japón en la Segunda Guerra Mundial equivale a solo 5 TACs. Así que ojo con los chequeos. Y ojo con no hacer la buena prevención, que es el trabajo que siempre estamos sugiriendo, como lo planteamos en estos talleres que estamos llevando adelante durante este 2018, talleres de jardinería corporal, que transmiten el concepto de ocuparnos de nuestro jardín, de nuestro ambiente corporal. Vemos allí en estos talleres por qué estamos como estamos, que la enfermedad no existe y que existe un cuerpo adaptándose y sobreviviendo, como venimos exponiendo en estos espacios, comprendiendo la vida, el orden celular, entendiendo que todo se puede resolver, entendiendo que hay que limpiar, que si hay que usar andariveles y estrategias de ordenamiento en el trabajo depurativo. Explicamos paso a paso los 6 andariveles, las técnicas básicas del 6º andarivel, que es la cocina sin cocina, cómo organizar la despensa, el mundo bacteriano, los intestinos, cómo cultivar la salud en el jardín interior. Hablamos, experimentamos y probamos las sabrosas y saludables fermentaciones. Hablamos de los niños, del cuidado del futuro, del embarazo, del nacimiento, de la lactancia, del hogar, de la familia, de la escuela, de la sociedad. Talleres que estamos dando, por ejemplo, ahora el 20 de octubre, este sábado, en Bahía Blanca, 10 y 11 de noviembre en Buenos Aires, en el centro, 17 de noviembre en Ciudad de Córdoba, 24 y 25 de noviembre en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. La información sobre estos talleres la pueden encontrar en mi sitio web, nestorpalmetti.com. Allí encontrarán todos los detalles y cómo conectarse con los organizadores locales. Y vamos a cerrar este bloque con buena música. Seguimos con la música de El Arrabal y las versiones de Lito Vitale. Esta vez con una obra cumbre, el célebre Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. Disfrutemos.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
Y es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, sobre el acompañamiento de los seis andariveles y las experiencias de quienes lo transitan. O sea que estamos hablando de los verdaderos protagonistas del proceso depurativo y sus andariveles. Hoy vamos a compartir un testimonio de un joven, Julián, cocinero, que vino al espacio depurativo a hacer pasantía, que vino con sobrepeso y psoriasis. Por su psoriasis había recibido tratamiento alopático, insatisfactorio y generador de más desorden, como ya pueden imaginar. Puesto en proceso depurativo, Julián comenzó a perder peso y sobre todo puso en marcha un mecanismo de remisión y drenaje del material tóxico, antes expulsado por la piel. Esta manifestación no fue instantánea ni indolora. Como decimos siempre, no hay una varita mágica y le llevó muchos días de molestia e incomodidad. Comenzó a supurar por las manos, generando por allí vías de drenaje de la toxina en forma de pus, maloliente, una sustancia desagradable. Tuvo sus momentos de desesperación y hasta de llanto, una especie de noche oscura del alma, pero Julián resistió y luego se encontró con el amanecer, entre comillas. Escuchemos el testimonio de Julián.
Soy Julián Klopsch, tengo 26 años, soy de Luján y les voy a contar un poco mi experiencia acá en el espacio depurativo con mi psoriasis. Hace 7 años que vengo más o menos con este problema. Aparte soy gastronómico y eso hizo que haya tenido muchos años de mala alimentación y de abusos de alimentación y de mala alimentación. Durante mi estadía acá fui aprendiendo todo el proceso depurativo y ese proceso me enseñó con la alimentación cuáles eran las mejores formas para combatir todo esto. Pasé después de un mes acá adentro y alimentándome como estuve aprendiendo acá. Empecé con un proceso depurativo muy fuerte, en el cual mi cuerpo eligió mi mano izquierda para supurar todo este problema. Mi mano se empezó a hinchar mucho durante una semana más o menos, en los cuales hubo noches en las que tuve mucho miedo, me quise ir, prácticamente quería salir corriendo de este lugar a refugiarme en la ortodoxia médica que todos conocemos, a callar el síntoma, a buscar la manera más rápida de solucionar esto. Pero tanto los terapeutas como mis compañeros me acompañaron en todo para que yo pueda ser fuerte para quedarme y enfrentar esta situación. Después de una semana hinchándose mi mano y como dije, noches muy difíciles, mi cuerpo empezó a supurar y a sacar todo este mal acumulado de años. No solamente tenía psoriasis, sino también tenía problemas de sobrepeso. Vine con casi 90 kilos, me voy con casi 70 kilos. Toda esa toxina que tenía mi cuerpo guardada en mi grasa, en mi psoriasis y en mi cabeza, fue saliendo de a poco por mi mano y fui supurando, y fue un trabajo de muchos días y de un sufrimiento físico fuerte, pero hoy por hoy estoy cada día más agradecido porque haber tenido el apoyo para poder enfrentarme a toda esta situación y poder salir adelante me genera una conciencia mucho más clara en todo lo que quiero y en todo lo que deseo con respecto a mi salud para el futuro.
En estos 7 años de ortodoxia, tratamiento ortodoxo de la psoriasis, ¿qué herramientas habías utilizado, qué habías empleado desde la parte tradicional?
Y por un lado me dieron un medicamento dos dermatólogos distintos, pero siempre fue la misma droga que se consumía semanalmente, de lo fuerte que era. Y esa medicación no solamente no hizo nada, sino que me trajo problemas intestinales muy fuertes, en los cuales, por más que no se veía ningún problema desde los análisis médicos, cada vez que yo me estresaba o tenía alguna situación fuerte, las cuales se enfrentaba mucho en la cocina, una de las curvas de mi colon sentía una presión horriblemente fuerte. Otro de los tratamientos que me dieron fueron cremas. Las cremas lo único que hacían era que mi psoriasis esté estéticamente un poco más linda de lo fea que es, pero tampoco generaba ningún cambio. Y otro de los tratamientos era el sol, tomar sol, que sí tenía sus beneficios en el verano, por así decirle, donde yo tomaba mucho sol y la psoriasis prácticamente desaparecía, pero era un tratamiento de afuera hacia adentro, el cual a la larga el invierno volvía y el sol ya no lo tomaba tanto como antes y mi piel volvía a estar nuevamente como había estado cuando estaba muy al rojo vivo.
¿Y en estos días en el espacio qué usaste como recursos terapéuticos?
Y como recursos terapéuticos, el principal fue la alimentación. También fui tomando sol, fui depurando, fui haciendo colónicas, fui usando arcilla, aloe vera, para tratar un poco desde afuera. Y hoy por hoy estoy haciendo mi hepática, que también está sacando todo para afuera.
¿Y los drenajes? Porque hiciste drenaje durante estos días.
Sí, también me hicieron un drenaje. Todos los días iba a ver a la doctora. Íbamos drenando todo el pus y sacando todo para afuera. Estoy convencido de que este es el mejor camino para seguir. Toda esta experiencia me ha demostrado que estamos muy acostumbrados a vivir mal. Y que la verdadera herramienta para la salud las tenemos siempre a mano. Pero por comodidades, por gusto o como quieran llamarle, preferimos seguir callándonos los síntomas con la medicina a la cual estamos acostumbrados.
En realidad, el testimonio de Julián nos muestra lo contraproducente que resulta atacar la manifestación externa de estos desórdenes y reprimir los mecanismos del cuerpo. Algo que inconscientemente hicimos cuando comenzábamos con todo esto. Estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando comenzábamos con Prama. Uno de los primeros productos, como nos dedicábamos a la apicultura, uno de los primeros productos fue el ungüento de propóleo, algo que recuerdo porque fue lo primero que nos dio satisfacciones. ¿Cuáles eran las satisfacciones? El ungüento de propóleo funciona excelente en la psoriasis, justamente en las manifestaciones de la piel. Venían personas con problemas de psoriasis en los brazos y decíamos, bueno, póngase el ungüento de propóleo 3 veces al día. Y a los 3-4 días venían a agradecer, ¿no? Porque habían logrado un efecto, entre comillas, mágico. Habían desaparecido las placas. Y nosotros, bueno, en ese momento estábamos como contentos, chochos, con este ungüento de propóleo, con el trabajo de las abejas. Y algo natural, algo que no tiene nada que ver con las pomadas con corticoides y demás. Pero luego nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era justamente la misma represión que hace la alopatía con sus fármacos. Es decir, que la toxina deje de drenarse por la piel no es algo favorable. La persona puede ver que se le desaparece la molestia, pero en realidad lo que va a hacer es recrudecer el síntoma por otra vía. El cuerpo siempre, frente a una represión, va a buscar drenar por otro lugar. Otro lugar que la persona después no va a asociar. Y va a decir, esta pomadita me sirvió para la manifestación externa y me curó, entre comillas, la psoriasis. La psoriasis no se cura hasta que no terminemos de drenar y sobre todo que no dejemos de ingerir. En el caso de Julián, siendo cocinero, estando en cocinas tradicionales, claro, él mismo lo reconoce. Comida en abundancia, desordenada, tóxica, antifisiológica, y por eso su sobrepeso, y por eso sus 20 kilos, y por eso este arrastre a través de la piel. Pero bueno, como todo, vemos que cuando entendemos la causa profunda y la atacamos, todo tiene solución. Y después de este interesante testimonio y el mensaje que subyace al testimonio, el tiempo de buena música. Hoy siempre atravesados por temas de tango y versiones de Lito Vitale. El turno de Malevaje, ese tango de Juan de Dios Filiberto recreado electrónicamente por las teclas de Lito Vitale. Compartamos Malevaje.
Volvemos a espacio biológico, porque la vida siempre es lógica, y esa lógica está en el aire, con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
Y es el momento de responder a inquietudes de la audiencia que ustedes pueden dejar en nuestros sitios web y en el Facebook, en las páginas oficiales de Prama, Espacio Depurativo y Néstor Palmetti. Y tenemos hoy muchas preguntas para este bloque, pero antes de comenzar con las preguntas quisiéramos hacer una referencia a lo que tratamos en los bloques anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Toda esta postura, todo este abordaje, toda esta visión no tiene que ver con buscar conflicto, crear culpables, simplemente mejorar como sociedad, mejorar como especie humana, tratar de hacer las cosas usando tecnología, usando avances, pero en una forma que beneficie al cuerpo. Ahora, yo siempre en los talleres transmito este concepto. ¿Por qué no somos los seres humanos, los ciudadanos, los que normalmente nos consideramos pacientes? ¿Por qué no somos más proactivos? ¿Por qué no somos más autosuficientes? ¿Por qué no hacemos más prevención en casa? ¿Por qué no usamos recursos que los tenemos al alcance de la mano para no tener que depender tanto después de una tecnología a la que consideramos agresiva? Porque todos sabemos de la agresividad de una quimioterapia, de una radioterapia, pero caemos en esa situación. ¿Y por qué llegamos a esa situación? Porque no hemos hecho los deberes, porque no tenemos una buena administración de nuestro medio interno, porque desconocemos el manejo de nuestra higiene corporal, porque no entendemos cómo las bacterias que nos están protegiendo deben estar atendidas, nutridas y en un ambiente que les sea favorable. Entonces, si nosotros empezamos a conectarnos con el proceso depurativo y con los seis andariveles, cada vez vamos a tener menos relación con un sistema al que consideramos agresivo, pero en realidad es un sistema al que nosotros le dimos fuerza porque nosotros vamos a buscar ahí soluciones, y entonces no nos quejemos de lo que vamos a buscar porque es lo que vamos a encontrar. Así que esto digo para no entrar en un tema conflictivo, que no somos quienes ni mucho menos estamos interesados en generar un conflicto. Pero vamos a las preguntas. Empecemos con Mónica de Caballito. Nos dice: he escuchado sobre un nuevo paradigma global acerca de muchos aspectos, algo universal, y pensé que toda la filosofía de vida que usted difunde está relacionada. ¿Es así? Y sí, Mónica, el planeta está cambiando. Estamos en un cambio de paradigma en todos los ámbitos, no solamente en la alimentación y en la salud, en la agricultura, el medio ambiente, la energía, la educación, en las religiones, todo se está transformando, las finanzas. Entonces, claro que todo esto tiene que ver con ese entrelazado, con que todo tiene que ver con todo y con que todo es interactivo con este cambio de paradigma. Más cambiemos los paradigmas, más vamos a evolucionar y más vamos a estar en sintonía con esta nueva vibración que está llegando al universo y que nos va a llevar a niveles de evolución interesantes y en un salto cuasi cuántico. Luego está Mali de Lobos. Dice, ¿cómo hago para hacer agua enzimática y cuáles serían sus beneficios? Bueno, es muy simple. Usted tiene que hacer los brotes. Una vez que los brotes están hechos, los enjuaga y los pone en agua limpia y los deja en el frasco durante un par de días. Y ahí ya el agua es enzimática. Esa agua la puede usar como iniciador de fermentaciones en una leche de semillas, la puede incorporar a un quinche o a un chucrú, un fermento, para darle más carga de enzimas. Y justamente los beneficios son el aporte enzimático y el aporte bacteriano. Es un probiótico de excelente calidad, de gestión casera y que se hace con nada, simplemente germinando unas alfalfa, unas lentejas y poniéndolos después de esos brotes a remojar en 48 horas sobre agua limpia. Juan Carlos de Rosario. Me es difícil concurrir a los talleres. Podría a través de la radio dar pequeños módulos de capacitación. Es una forma en que muchos podríamos aprender cuando no podemos asistir. Bueno, Juan Carlos, justamente el fin de semana pasado estuvimos en su ciudad, en Rosario. Sí, claro que sí. Sería ideal una capacitación online y es lo que estamos pensando. Tal vez a principios del año próximo ya podamos dar esta posibilidad a esas personas que, como usted dice, no pueden asistir a un taller. Luego está Magdalena de Barracas con otra pregunta. Nos dice, usted hace mucho hincapié en la no ingesta de leche. En el caso de un bebé, luego del periodo de lactancia materna, ¿con qué deberíamos alimentar a la criatura? En realidad ya lo explicamos, no solamente después de la lactancia materna, durante la lactancia materna, complementar a la leche materna con alimentos fisiológicos, bien filtrados, licuados, de frutas, jugos de frutas, jugos verdes, el jugo de clorofila, agua de mar, jugos de fermentos, pequeñas gotitas que aún en un bebé recién nacido se pueden ir colocando en la comisura de la mano de la madre entre los dos dedos iniciales y allí dejar que el bebé succione, porque el bebé va a succionar, tiene capacidad de succionar y tiene capacidad de absorber estos líquidos con carga de elementos útiles. Por ejemplo, se puede hacer una especie de lechita de chía o de lino que tienen omega 3, filtrarlos bien con una malla cerrada y esa agüita, dársela para que la vaya tomando a gotas. Y ya después, cuando es más grandecito, ya a nivel de cucharaditas. Pero son los mismos alimentos fisiológicos crudos que consumimos los adultos. Así que no hay que tener mucho complejo. Mucha fruta, muchas aguas de algas, todo lo que aporte elementos que son útiles a la fisiología corporal. Luego está Atilio de Córdoba. Nos dice que nos sigue online desde la provincia de Córdoba. ¿Podría explicar en relación a las pastas cuáles hay que consumir y cuáles no? Porque dice que las de quinoa son caras y difíciles de conseguir. Mire, para no meterse en lío, Atilio, no consumir pastas. En definitiva, todo lo que venga de cereales, harina, que requiera cocción, no es fisiológico. Le va a producir un pegote, le va a generar una serie de desórdenes y depende del grano, el grado de problematicidad. O sea, si más gluten, menos gluten, más sustancias que son las antifisiológicas y sobre todo porque son almidones cocidos que van a alimentar a las parasitosis y a los hongos. Es decir, que cuando podamos ir saliendo de ahí, ahora la moda en lo crudivegano es hacer fideos con hortalizas, por ejemplo zucchini, vienen unas maquinitas para espiralizar, o sea, para hacer una especie de espirales redondos que tienen, si usted los procesa y los macera un poquito en agua con sal, empiezan a ponerse como duritos y tienen la textura de un fideo de harina, se le hace una salsita con tomates deshidratados, rehidratados y realmente saben y gustan como si fuera una pasta convencional, pero son absolutamente fisiológicos. Incluso hay libros de espiralizados y de fideos vegetales por la cantidad de personas que tienen que dejar las harinas y sobre todo dejar el trigo por el tema del gluten. Vamos con Ernesto de Tandil. Usted dijo que el jugo de limón se hace alcalino en el estómago. Para los que tenemos acidez, ¿está bien tomar limón con agua tibia en ayunas? Hay un error en la pregunta. Nosotros no dijimos que el jugo de limón se hace alcalino en el estómago, sino después de pasar la barrera ácida, la barrera gástrica. Entonces, está claro que está bueno tomar limón con agua tibia en ayunas. Olvidarse del tema del bicarbonato que altera esa barrera ácida, pero jugar con estos alimentos de una acidez débil. Y como también son ácidos débiles, todos los fermentos, el kimchi, el chucrú, la kombucha, el agua de kombucha, el agua de kefir, son elementos que suenan ácidos afuera, porque tienen pH ácido, pero es un ácido orgánico débil que luego se va a transformar en citratos cuando pase la barrera estomacal. Otra pregunta que nos llega de Rosario, se ve que tenemos oyentes en Rosario, María Inés. Dice, ¿por qué cuando tomo mate con hierba orgánica no tengo acidez y cuando tomo con cualquier otra hierba todas me dan acidez? Por dos razones principales. Una es el estacionamiento de la hierba. La hierba, para que pierda la acidez, se la debe estacionar en tiempos lentos, lo que se llama barbacoa. La barbacoa lleva 2 años. En tiempos de rentabilidad financiera y de utilidad financiera, no son muchos, y sobre todo los grandes, que no pierden los 2 años de estacionamiento de la hierba. Entonces aceleran el secado con hornos y eso no alivia la acidez del producto. Entonces las hierbas orgánicas, generalmente las que tienen estacionamiento natural, son las que nos caen mejor. Y además, porque las hierbas comerciales tienen una aditivación que son saponinas. Las saponinas son elementos naturales de la hierba mate, de la planta. Pero ¿qué pasa? Esa saponina natural es aditivada con una forma sintética, es una especie de detergente. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan las publicidades de la hierba que aguanta más cebada? ¿Por qué aguantan más cebada? Porque están aditivadas con este detergente, esta saponina sintética. Y eso es lo que hace que la hierba se vea más tiempo espumosa. Pero es la que nos genera la acidez que no se puede tolerar. Luego tenemos a Luis de Recoleta. Dice, hace años que no consumo azúcar, pero hoy tengo dudas si usar miel o stevia para endulzar. Mire, Luis, no tenga ninguna duda. Use miel de abejas. Porque la stevia le va a generar hipoglucemia y le va a crear muchos problemas de reactividad. En cambio, la miel es un endulzante honesto que no va a generar esos problemas y que le aporta enzimas y oxígeno, que es lo que aporta la abeja. También Ezequiel de Tigre pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre los distintos tipos de mieles y su origen? ¿Y cuál sería la diferencia entre la común y la orgánica? Bueno, los tipos de mieles responden a los tipos de floración. O sea, cuando las abejas liban una determinada floración van a dar un tipo de miel. Cuando cambian, porque se termina esa floración y empieza otro, va a generar otro tipo. Y entonces cada miel va a tener su perfume, su textura, su cristalización. Y la diferencia entre común y orgánica es obviamente que en la producción orgánica no se usan los químicos que se ponen en las colmenas, los antibióticos, las sustancias que se usan para las curaciones. Entonces es orgánica porque se cuida esa calidad dentro de la colmena. Con esta pregunta de Ezequiel de Tigre vamos a dar por finalizado este programa 62. Vamos a volver en una semana con más actualidad, más testimonios, más consejos, siempre proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.